Buenas noches. ¿Cómo están? La semana pasó rápidamente. Ha sido una semana muy bendecida. Quiero alabar el nombre de Dios en esta noche porque el primer beneficiado por esta semana fui yo mismo. Cada vez que abrimos la palabra de Dios para exponerla, yo tengo un fiel y atento oidor, yo mismo. Yo me predico a mí mismo y de esa manera me permito que Dios me hable a mí en primer lugar. Y durante esta semana pudimos disfrutar recorrer el libro de Josué. Les decía que hay tesoros importantes y no podemos terminar con un perfil bajo. Vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con uno de los grandes personajes de la historia del Antiguo Testamento. Ya Josué está bastante crecidito. Han pasado 5 años desde que cruzaron el Jordán, desde que las aguas se amontonaron y del derrumbe de las murallas de Jericó, han pasado 5 años. Y el pueblo todavía no ha terminado de conquistar la tierra, porque esto era progresivo. ¿Me quieren acompañar al capítulo? Bueno, antes del 14 de Josué, vamos a abrir la Biblia en 2 capítulos, 14 del libro de Josué y 13 del libro de Números, son dos, 13, Números 13, y es que en Números 13 nos encontramos precisamente con la razón del capítulo 14, con la razón de la declaración que leímos en la frase bíblica al principio. En el capítulo 13, ¿se acuerdan cuando hablábamos acerca de Rahab? Les dije que hay 2 historias más de espías. El capítulo 13 es la primera historia de espías aquí en el Antiguo Testamento. Y es cuando se escogen a 12 personas, un representante por cada tribu. Dice el versículo 3, que todos eran príncipes israelitas, es decir, todos eran personas distinguidas. Y llamó la atención a los versículos 6 y 8. En el versículo 6 dice que de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y en el versículo 8 dice que de la tribu de Efraín, Yeshua, que es Josué, hijo de Nun. Solamente para registro, Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén, Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón, Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín, Gadiel, hijo de Sodi, de Zabulón, Gadi, hijo de Susi, de Manasés, Amiel, hijo de Gamali, de la tribu de Dan, Setur, hijo de Miguel, de la tribu de Aser, Naví, hijo de Bapsi, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maqui. Estos hombres tuvieron una misión muy importante. Se les dieron indicativos bien precisos. Observad cómo es el país, dice el versículo 18. ¿Qué tal el pueblo que lo habita? Si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es el terreno? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo son las ciudades? Si son del campo o son plazas fortificadas. ¿Cómo es el territorio? ¿Es fértil? ¿Es estéril? ¿Tiene árboles? ¿No tiene árboles? Esforzaos y traed el fruto del país. Y dice que era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos hicieron el recorrido. Hicieron el recorrido y dice que el verso 23, que llegaron hasta el arroyo de Escol, y ahí cortaron una rama con un racimo de uvas que trajeron entre dos en un palo. ¿Te ha agarrado un racimo de uvas? ¿Qué tan grande es un racimo de uvas? El más grande que haya agarrado, un racimo. Dice que este lo traían entre dos en un palo, entre dos. Era bien grande. Ah, de cuenta que traían melones, ¿verdad? ¿Se imaginan un racimo de melones? Pues que los melones no se dan en racimo. Pero algo así. Y llamaron a ese lugar el Valle de Escol por el racimo de uvas que cortaron. Lo vieron tan grande que yo no, esto. Por ahí fui a Piedras Negras hace unos años atrás y me dieron un par de limas. Cada lima era de este tamaño, como un melón. Y me tomé una foto. Y hasta video me tomé, agarrando las dos limas. Y dije, estos sí son limones. Pero que era una lima grande, por eso dije limones, ¿verdad? Tremendo, grande. Recorrieron la tierra y entregaron un reporte. Ahí es en donde vino el problema. En el reporte, porque el reporte de la tierra en términos de la fertilidad era excelente. El reporte en cuanto a las ciudades, ahí comenzó a haber un problema. Llegamos al país a donde nos enviaste ciertamente maná, leche y miel, dice el verso 27. Aquí está el fruto. Pero, cuando te están diciendo una buena noticia y luego te dicen, pero, ¿qué viene? Algo que no está bien. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y vimos también allí gigantes. Amalec habita al sur, el hitita, el jebuseo y el amorreo en el monte, el cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. Cuando ellos están haciendo el reporte de los guerreros y del tamaño de las ciudades, el siguiente versículo, que es el 13:30, dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Entre el 29 y el 30 no dice la reacción del pueblo, pero el 30 dice que Caleb hizo callar al pueblo. Quiere decir que el pueblo comenzó a murmurar. Están muy grandes, tienen mucho armamento, están muy sofisticados, son personas guerreras, son pueblos grandes, son pueblos fuertes, nos van a poner una paliza. Y la gente comenzó, nos van a golear, no tenemos el equipo suficiente, y empezaron a hablar. Y miren por qué Caleb hace callar a la multitud. Caleb dice, ¿qué dijo? Subamos enseguida. Subamos ya, porque más podremos nosotros que ella. Eso es lo que dice Caleb. Pero por eso les mencioné los otros 10 nombres de los espías, de los 12. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra esta gente, porque son más fuertes que nosotros. Son más numerosos, tienen más experiencia, tienen armamento sofisticado. Y los israelitas, verso 32, hablaron mal del país que habían reconocido. Y miren, ¿qué pasa cuando una persona está llena de pánico, de temor, de desconfianza? ha perdido la brújula de la palabra de Dios, no confía en el poder de Dios. La persona que llega a ese nivel tiene una reacción como la de estos 10 caballeros que dijeron: la tierra que reconocimos es tierra que traga a sus habitantes. ¿De dónde habían visto ellos que la tierra se tragaba a la gente? Ah, ¿se acuerdan cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abiram con todas sus carpas, sus familias y sus ganados? Ellos ya habían visto eso un tiempo atrás, ¿no? No. La tierra traga a sus moradores. ¿Qué tanto miedo puedes tener tú? No vamos porque sale el coco. ¡Ay, espantan! ¿No han escuchado las frases? Ahí matan gratis. Todavía recuerdo las palabras de un padre de familia cuando tuvimos hace 11 años un campurí de aventureros en el Ojo de Agua y se nos fracturaron un par de chamacos, un aventurero y un consejero de aventureros. El niño se fracturó la muñeca porque era un remolino, estaba jugando y brincando en la camioneta de su papá y se cayó en la camioneta. Estaba estacionada la camioneta, pero cayó mal. Y al otro día se fracturó el consejero porque se les fue un papalote al árbol y el consejero brincó y brincó sobre la raíz salida de un árbol y ahí pegó el tobillo y se fracturó el tobillo. Pero el papá del niño, cuando le hicimos las preguntas para llevarlo a que lo atendieran médicamente, tenía pocos meses de haber salido una noticia en los principales noticieros televisivos de aquí de Monterrey, donde una persona había llegado por un asunto muy simple a uno de los hospitales del seguro y por una negligencia, por un descuido, se murió. Y entonces usted sabe cómo es la prensa, ¿verdad? La prensa le entrega a usted un cabello y ellos le arman una trenza con cola de caballo. Con un cabellito así. Y ellos armaron una trenza peluda, ¿verdad? Hicieron una historia, le hacen al... Y hermanos, sí, logran que la gente murmure. Y que se arme un relajo. Pues el papá no quiso, o sea, cuando alguien tiene seguro, lo llevamos a que lo atienda el seguro, porque esa es una prestación que se tiene. Y el papá dijo: no, porque ahí matan gratis. Y él quería que lo lleváramos a los mejores hospitales. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza gigante. Nosotros, delante de ellos, éramos como cucarachas, como langostas, como chapulines. No podemos contra ellos. El capítulo 14 registra que toda la congregación alzó la voz y que el pueblo comenzó a llorar aquella noche. Hubo una frustración. Este relato es inmediato. No tiene mucho tiempo de que ellos habían salido con mano poderosa de Egipto. Y hermanos, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en el desierto, clamaron. ¿Por qué el Señor nos ha traído a esta tierra para caer a espada, para que nuestras esposas y nuestros niños sean la presa? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Hay que señalar rápidamente que cuando los israelitas salieron de Egipto, recuerdan ustedes que le dijo el Señor a Moisés: pídanle a las señoras de las casas de Egipto todo lo que quieran. Y los israelitas iban y les pedían la olla, la licuadora, la plancha, bueno, de aquel tiempo obviamente, ¿verdad? Pero le pidieron varias cosas y como estaban asustadísimos le daban todo lo que pedían. No, llévatelo, todo, un plato, no, hombre, llévate la vajilla. No, hombre, nada más necesito un tenedor, no, hombre, llévate todos los cubiertos, los de plata sobre todo. Salieron bien armados, bien cargados los israelitas. Pero hubo una multitud de egipcios temerosos, miedosones, sacatones decimos nosotros, ¿verdad? Que dijeron: oye, A ellos no les pasó nada. Nunca les pasó nada si nosotros vimos. Y si se van, mira cómo quedó el país destruido. No, mejor nosotros nos vamos con ellos. Y hubo una multitud que se fue con los israelitas, entendiendo que esta multitud no tenía los principios de Dios, no conocía al Dios de Israel y tenía sus muy propias creencias. Esta multitud mixta fue la que siempre inició las murmuraciones. Siempre inició las murmuraciones, porque las murmuraciones no comienzan por la gente, sino comienzan con, empieza, dijeron algo por ahí y llega el amarranavajas, llega. ¿Oíste lo que dijeron? Oye, no, están muy grandote, no podemos, fíjate nada más. Y el otro dice, no, sí podemos, no vamos a poder, esto y que el otro, y que por aquí, a ver, dilo, no, dilo tú, y el otro vale grande, y el otro fue el que aventó, tiran la piedra, y esconden la mano. ¿Verdad? Fue el de al lado. Esta multitud mixta fue la que armó las murmuraciones, y lo que dijeron los israelitas se les cumplió. Ojalá muriéramos en el desierto. Estos niños van a ser presa. Bueno, esos niños fueron los que llegaron 40 años después. A mí me asombra ver que cuando ellos comenzaron a querer nombrar el capitán, Moisés y Aarón dice que cayeron sobre su rostro delante de la congregación. Y aquí viene la participación de Josué. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, rasgaron sus vestidos, una costumbre de aquella región, y dijeron a la congregación: el país por el que fuimos a reconocerlo es en gran manera bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra que mana leche y miel, nos la entregará. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos como a pan. Como decimos aquí en México, son pan comido. Piece of cake, dicen los gringos. Facilito. Nos lo vamos a comer como al pan. ¿Cómo se come usted al pan? Sobre todo si trae hambre. Y es integral y está relleno de cajeta. Y le pone un poquito de mantequilla de maní arriba. Con un vaso de leche malteada de fresa. Pues puede ser apresuradamente o lentamente, pero se lo come. Como quiera, rápido o lento, pero se lo come, va para adentro. Josué y Caleb utilizaron ese lenguaje coloquial para decir: es que ellos no pueden contra nosotros porque su amparo se apartó de ellos. Y con nosotros está el Señor, no le tengan miedo. La multitud incluso comenzó a agarrar piedras y empezó a hablar de apedrear a estas personas, a Josué, a Caleb, a Moisés, a Aarón. Si no fuera porque el Señor mismo manifestó su presencia, brilló un rayo desde el cielo que iluminó el santuario y ¡puf!, todo su alrededor, y entonces sí soltaron las piedras. No, ahí sí se dieron cuenta. La historia la conocemos. Ellos blasfemaron la tierra. Era la tierra de la promesa. Era la tierra de la profecía, se le había dicho a Abraham. Cuando murió José, José dijo: aquí no me van a enterrar mis huesos. Ciertamente el Señor os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y así lo hicieron los israelitas. Los van a enterrar mis huesos en la tierra donde yo nací. No era que los huesos vivieran, era simplemente un acto de promesa. Dios había prometido que iban a regresar a la tierra que era de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora estaba invadida por otras personas, pero ellos tenían que tomarla en manos. El relato habla claro. Israel tuvo que sufrir las consecuencias. Pero aquí mismo en el capítulo 14, encontramos que el Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué? Estos van a sufrir. Estos van a sufrir las consecuencias. Le dijo el Señor a Moisés: hazte a un lado, voy a destruirlos y de ti voy a levantar una nación poderosa. Y Moisés intercede por el pueblo que lo quería apedrear. Conforme a la grandeza de tu amor, perdona la iniquidad de este pueblo, dice el verso 19. Así como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Era un perdón continuo, ¿se fijan? Perdónalos otra vez, Señor, los has estado perdonando, perdónalos otra vez. Y el Señor dijo, verso 20, es cierto, conforme a tu pedido yo he perdonado. Pero tan cierto como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, que los que vieron mis señales en Egipto, en el desierto, y que me han tentado 10 veces y que han desoído mi voz, no verán la tierra. No verán la tierra que juró a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero, 14:24, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Por cuanto hubo en él otro espíritu y me siguió de todo corazón, lo introduciré en la tierra donde entró y sus descendientes la recibirán en posesión perpetua. Los versículos del 26 en adelante presenta el castigo. El castigo para los rebeldes. Conforme al número de los días que recorristeis la tierra, fueron los 40 días que los espías recorrieron la tierra, dice, serán los años que ustedes llevaréis vuestra culpa. Un año por cada día conoceréis mi desagrado. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta perversa multitud que se ha juntado contra mí. Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver hicieron murmurar a toda la congregación contra él, desacreditando aquel país, estos varones que habían hablado mal, murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre estos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Vamos a Josué capítulo 14. Así como que está usted viendo la película y dice 45 años después. A ver, mi hermano, dígame una cosa. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿$50 millones dentro de 50 años? ¿O 5,000 pesos ahorita? ¿Qué prefieres? ¿$50 millones dentro de 50 años? ¿5,000 pesos ahorita? ¿Cuántos agarraban los 5,000 pesos? Oye, aquí hay varios que se ve que son bastante ambiciosos. ¿O todavía están pensando? A ver, los que dijeron que agarran los 5,000, ¿por qué agarran los 5,000? ¿Por qué agarran los 5,000 ahorita? Porque es ahorita. ¿A poco sabes tú que vas a vivir 50 años? ¿A poco sabes que el que te los está prometiendo te los va a dar? Dicen que más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? En 50 años a lo mejor hasta ya se me olvidó. Hombre, no sé qué va a pasar. Lo más seguro es lo que es aquí, constante. Ese es el pensamiento humano. El Señor le dice a Caleb y le dice a Josué, ustedes van a tener una herencia, ustedes van a tener la tierra por posesión, pero van a ir con los miserables habladores, embaucadores, con todos esos murmuradores, y ustedes tienen que andar con ellos 40 años. ¿Y yo por qué? Si yo no fui, fue Teté. Ellos fueron los que dijeron, ellos desacreditaron, nosotros estábamos listos para la batalla. Son las cosas que no entendemos. Como dijo James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para el ser humano no tiene sentido. ¿Cómo? Cualquiera se desanimaría, cualquiera se vendría abajo, se deprimiría. ¿Cuántas personas no conoce usted por allí que andan lamentándose porque a mí no me dieron el cargo, yo era el que estaba listo y pusieron a otro que ni sirve para nada y que nada más vino a hacer un relajo y a mí no me lo dieron y yo era el que debía? Y llore y llore y repele y repele. Y hermanos, se la pasan amargados y la amargura les produce gastritis, entre otras cosas. y al rato acaban con un montón de problemas físicos porque la amargura los lleva al rencor, el rencor los lleva al odio y ese odio jarocho, hermanos, es malo. Es malo. Yo he visto personas que se molestan en una junta y que empiezan a hacer así. ¿Y qué le pasa? Pues tienen úlceras y quién sabe qué líquido se les derrama cuando se enojan. Y ese líquido les pega en las úlceras. No sé si les platiqué a ustedes, yo llegué a una iglesia, estuve un tiempo en iglesias a donde a mí me mandaban los misioneros, las tarjetas de registro, todo el material de la escuela sabática me lo enviaban, porque yo no estaba aquí en esta zona. Cuando regreso yo a la ciudad de Monterrey, pues yo estoy acostumbrado por un sexenio a que me manden a mi dirección todos los materiales o a la dirección del encargado del secretario de actividades laicas y todo bien organizadito, pero cuando llego a Monterrey, pues sí, el encargado de los materiales va a la asociación y compra los materiales y todo, y pues yo encantado de la vida, ¿no? Pues él se encarga de todo y de pronto nombramos a las personas y me dice una hermana, una doctora para la escuela sabática, pastor, este sábado comienza la escuela sabática y no tengo los misioneros, no tengo el promotor, no tengo la tabla comparativa. Si no están en mi poder para mañana a tal hora, le tiro el changarro en la cara. ¿Y cómo la ve? Oh, pero qué bueno que me dijo que cómo la veía, porque me dio chance de responder. ¿No me colgó? Ay, hermana, le dije, la veo muy mal. Bueno, no le dije la veo, la oigo muy mal porque estábamos por teléfono. Pero, o sea, ¿cuál es el aceleramiento, hermana? Tranquila. Ya le expliqué, ¿sabe qué? No sé por qué no se lo entregarían. Y hablé a la asociación, no, es que ese se le entrega personalmente al pastor. Yo dije, ¿para qué me lo entregan a mí si yo no lo ocupo? ¿Lo ocupan las iglesias? Bueno, esa es una política, esa es una costumbre aquí en la asociación. Y no la cambiamos, es como ley de medos y persas. Es así, fíjese. No le dan los misioneros, a menos que el pastor esté enfermo, hospitalizado o tenga el Alzheimer. Entonces se la dan al director misionero, pero si no, es al pastor. Aunque ya está dividida. Entonces, ¿qué problema? Porque al siguiente trimestre me volvió a pasar lo mismo. Oiga, fue una batalla. Qué terribles son las personas así. Están luchando. Están padeciendo los cargos, padeciendo, pero Caleb no, fíjense. Caleb y Josué fueron diferentes. Estos 45 años después, todos los protagonistas de la historia de Números 13 están muertos. Solamente han quedado dos sobrevivientes: Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Son los únicos dos sobrevivientes. Hasta Moisés entregó el equipo. Aarón, el sacerdote, murió también. El mismo año que murió Aarón, Aarón murió al principio del año y Moisés al final del año, pero los dos se murieron. Los que iban a llevar a Israel del otro lado del Jordán y a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, ¡pah! Ahí están Josué y Caleb. Ahora, 45 años después. Y Caleb se mantiene de una sola pieza, mis hermanos. De una sola pieza. Miren lo que dice el interpretador bíblico, el tomo 2, la página 626. Su constante seguridad de la presencia y el poder de Dios le dieron la perspectiva y la ecuanimidad que nunca dañó su bienestar físico con la tensión o con el estrés. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque leemos en el 14 que vinieron por la herencia y dice el versículo 6, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, oye, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea acerca de ti y de mí. ¿Te acuerdas lo que dijo? ¿Cómo no me voy a acordar? Dijo Josué. Empezaron ¿te acuerdas cuando íbamos por allá y en el árbol? Y así uno memorias. Qué bonito es encontrarse con los amigos de la infancia, ¿no? Qué bonito es encontrarse con los amigos que uno quiere. Es una edad nostálgica cuando uno llega y dice, ay, qué tiempos aquellos, los mejores. Ya le pegó el almanaque, mi hermano, cuando usted dice eso. Le digo porque yo ya lo empecé a decir. Yo tenía 40 años, fíjense, yo tenía 40 años, dice Caleb, cuando Moisés, mi el siervo del Señor, envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y le di la noticia. ¿Cómo le dio la noticia? Dice el versículo 7, como lo sentí en mi corazón, así era. Pero mis hermanos, fíjense cómo se refiere a los otros 10 que murieron de plaga. Dice, pero los chismosos, los rajados, los temerosos, no se refiere a ellos con adjetivos calificativos que sonaran mal. Dice, pero mis hermanos, este es un hombre de una sola pieza. Este no es un hombre rencoroso, este no es un hombre vengativo. Dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, desalentaron el corazón del pueblo. Sin embargo, yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto con integridad seguiste al Señor tu Dios. Ahora bien, dice Caleb, el Señor me ha hecho vivir conforme a su dicho, estos 45 años desde el tiempo en que Moisés habló estas palabras, y ahora tengo 80. ¿Cómo piensa usted que diría Caleb? Y ahora tengo 85 años. Porque 85 años ya es un abuelito, ya está grandecito, a lo mejor viene con el bordón, a lo mejor ya no se acuerda muy bien. No, esa no era la voz de Caleb. No era una voz débil, no era una voz así toda ya de alguien que ya va de salida. No, fíjense. Pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me mandó. Mi fuerza se mantiene intacta. ¿Cómo le hizo? Temperancia. La presencia del Señor como práctica en su vida lo mantuvo sin estrés. Él vio las serpientes, él vio el agua de la roca, él oyó a un montón de gente estar diciendo, quejándose, siempre quejándose, y él se mantuvo fiel. Él sabía que tenía una promesa. Yo no puedo entender una promesa de 45, casi 50 años. ¿Y por qué dentro de 50 años, Señor? ¿Ya qué quedó? El puro bagazo, ¿verdad? El puro bagazo de la pomela, mi hermano. ¿Ya para qué quiere usted el bagazo? Ya no tiene jugo, ya no tiene carnita. ¿Qué? ¿Qué hace con el bagazo? Lo tira. Ah, pero el bagazo de Caleb, mis hermanos, estaba lleno de jugo, lleno de fibra, porque era la fibra del Espíritu Santo. Aquí hay otra cita que también quiero compartir con ustedes. Ay, es que hay tantas cosas que se dice de Caleb. Miren, dice, Caleb obtuvo la heredad que su corazón había anhelado durante más de 40 años, confiando en que Dios le acompañaba. Echó de allí 3 hijos de Anac. Siguió adelante con otras conquistas para beneficio de la nación y para gloria de Dios. Este hombre es un hombre que nos inspira. Por eso Daniel Santoy se puso a componer un himno que los evangélicos llaman canción espiritual, y a lo mejor usted lo conoce. Dame ese monte, que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que ya no es el mismo mi caminar. Y es que eso es verdad. Ahora ya camina lerdo, como dice la canción, ¿verdad, viejo, mi querido viejo? Eso es una realidad. Mi padre tiene 78 años de edad y ya anda en los últimos días en que va a tener permiso para conducir. Porque los gringos son muy especiales. Ya cuando ven que alguien es muy brusco, le hacen un examen a cierta edad y dicen, no sabe qué, este ya es un peligro para la sociedad. Por la edad. Porque se pierden facultades, pero en el caso de Caleb, él no había perdido facultades. Él las tenía conservadas y él las tenía listas porque estaban al servicio del Altísimo. La iglesia, el mundo, la sociedad hoy necesita más Calebs que estén dispuestos a pedir la montaña, porque llegó Caleb y le dijo a Josué, dame esa montaña. El monte ese estaba lleno de gigantes, ciudades fortalecidas, ciudades complicadas. Los hijos de Efraín le habían sacado la vuelta. Varias personas no habían querido esa montaña porque decían, no, para empezar está muy alta y luego tiene ciudades y luego están los grandotes esos. No, pues que se queden allá. Ellos acá y nosotros acá, ¿verdad? Y todos tranquilos, no, hombre, ¿para qué le mueve? ¿Para qué despiertas al gigante? Pero va Caleb, el abuelito Caleb, y dice, yo quiero la montaña. Yo quiero la montaña porque mi fuerza está intacta. Y yo quiero la montaña porque aunque ahí dicen que hay grandotes, el Señor será conmigo y yo los voy a echar. 45 años atrás dijo, oye, más podremos nosotros que ella, su amparo se ha ido de ellos y con nosotros está el Señor, son pan comido. Ahora que ya tiene 85 años, sigue diciendo lo mismo. ¿Y saben qué? Se le cumplió. Y Hebrón ha sido de Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, en herencia, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel, dice Josué 14:14. Él echó a tres gigantes, tres familias de gigantes. Pero no solamente se contentó con eso, él conquistó más lugares. Él ayudó a la nación. El primer juez de Israel, ¿cómo se llamó el primer juez de Israel? No, el primer juez de Israel, el primerito, Otoniel. Otoniel era el hermano menor de Josué, perdón, de Caleb. Y también se convirtió en su yerno, porque le pidió a la hija. Y entonces, para que se convirtiera en su yerno, tenía que ganar algo, tenía que ganar una batalla, y Otoniel lo hizo. Y cuando Caleb le iba a dar herencia, le dijo, te voy a dar las fuentes pero le dijo Otoniel, dile que también nos dé para sembrar y que también nos dé para acá, porque pues no nada más las fuentes, o sea, más grandecito, ¿no? Y va la hija, ¿verdad, papi? Ya sé cómo son las muchachas, ¿no? ¿Cómo son las hijas con el papá? Papi, me inyectaron, decía mi Chantel. Papi, le dijo, no nos podrás dar un poquito más. No, váyase, ya tiene suficiente. No, dice que Caleb le dio, sí, mija, le doy las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ándele, mija, pues si para eso es. Caleb, mis hermanos, no vivió una vida de resentimientos, de remordimientos, de sueños no cumplidos. Él aprendió a disfrutar cada paisaje de su vida. Mientras él estuvo en el desierto, disfrutó la tierra, las piedras, la arena, la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche. Comió maná 40 años. 40 años comió maná y a él no lo mordieron las serpientes, porque él confiaba en el Todopoderoso. Él sabía la promesa que se le había hecho y él conquistó la montaña. Saben que hoy la iglesia necesita valientes. Hoy la iglesia necesita personas que estén dispuestas, que vayan más allá. Mi querido Uziel, ponlo por favor. Y dame aquí. Y dame sonido, por favor. Quiero que ustedes vean este video que voy a pasarles. Es probable que la mayoría de ustedes ya lo hayan visto. Es un video corto, es un video sencillo, pero que nos ilustra un poquito de lo que significan las cosas. Un padre y un hijo. A lo mejor ya ustedes conocen la historia de Dick y de Rick, la familia Hoyt. Dick Hoyt es el papá, obviamente Ricky es el hijo. Este
este padre y este hijo nos enseñan una grande lección. A causa de una tragedia al nacer, Rick no puede caminar ni puede hablar. Nació con que hay un problema cerebral. Y a causa de esta tragedia, cuando nació, Dick tampoco puede jugar. Catch, dicen los gringos, ¿verdad? Cachar a la pelota, que es el deporte por naturaleza de los gringos. Por eso es que juntos ellos han inspirado a miles de personas alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Dick y Judy no querían, bueno, ellos querían que su hijo tuviera una vida normal. Así que ellos juntos pusieron a Rick en una escuela pública. Ahí está la imagen. Rick aprendió a escribir sus pensamientos usando una computadora especial. Porque él solamente creo que puede mover un dedo por ahí, algo así. Cuando Rick tenía 15 años, él le dijo a su papá que él quería participar en un maratón de 5 millas que era beneficio. Y Dick pues nunca había corrido, pero él estuvo de acuerdo en poner a Rick como uno de los competidores, pero le prepararon una silla especial. Y por primera vez en toda su vida, Ricky no se sintió discapacitado. Por primera vez en su vida se sintió parte de algo. Y a partir de ahí, juntos, corren. Y usted puede ver ahí las imágenes. Se volvieron una inspiración para cientos de miles de personas alrededor del mundo. Corren de día, corren de noche, han participado en no menos de 30 maratones, incluso ya participaron en más de 4 Ironman. Ellos juntos compiten en maratones. Ahí todavía, cuando salió este video, ellos todavía no competían en el Ironman, que ustedes saben que son unas millas nadando, unos kilómetros en bicicleta y otros kilómetros corriendo. Ellos compiten en triatlones, esos famosos triatlones, y ahí va, mírenlo. Hicieron una bicicleta especial. ¿Por qué digo hicieron? Bueno, simple y sencillamente porque estos hombres no pueden estar el uno sin el otro. No pueden estar el uno sin el otro. Juntos ellos han recorrido más de 3.700 millas alrededor de Norteamérica, en diferentes estados de la Unión Americana. Y mírenlo usted. Necesitamos hombres que quieran la montaña, hombres que estén dispuestos a conquistar la montaña en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahí están llegando al final en el maratón de Boston. Rick no puede competir sin su papá y Dick no puede competir sin su hijo. No pueden competir el uno sin el otro porque Dick es el cuerpo, pero Rick es el corazón. Ahí está la diferencia, ¿no? Cuando yo vi por primera vez este video, realmente fue inspirado, porque por eso ellos juntos corren. Así que el mensaje es: juntos tienen el poder. Tú y yo no podemos conquistar la montaña sin nuestro Padre Celestial. No podemos alcanzar. Por eso no debemos de correr solos. No podemos enfrentar al enemigo solos. Someteos a Dios, dice Santiago. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El libro de Josué nos enseña que no podemos conquistar la tierra solos. No podemos conquistar la montaña solos. Tenemos que hacerlo en el nombre de nuestro Padre Celestial. Las luchas que estamos enfrentando, las luchas a las cuales nosotros pensamos que son difíciles. ¿Saben que Rick estudió la secundaria? Ustedes vieron por ahí algunas imágenes donde se graduó de la secundaria, que en Estados Unidos es la high school, la preparatoria. Estudió administración de empresas y sacó un posgrado en administración de empresas. Y es un consultor financiero en este momento. Da conferencias motivacionales y también asesoría a ciertas empresas. Así como está. ¿Cómo es eso? Porque él hay una energía que lo motiva. Queridos hermanos, queridos jóvenes, el poder de Jesucristo en nuestra vida hace la diferencia para lo que tengamos que enfrentar. El poder de Jesucristo en nuestras vidas nos transforma. En esta semana, yo recordé algo. No puedo solo. Josué me enseña la estrategia de la batalla. Josué me enseña cómo cruzar el Jordán. Josué me enseña que hay un objeto valioso, no importa lo que el ser humano considere. Caleb esta noche me dice: toma la montaña, toma el reto, no para apantallar a los demás, no para pasar por encima de los demás. Toma el reto de conquistar la montaña, porque por tu confianza en el Señor, por la seguridad que has tenido en Él durante 40, durante medio siglo, porque te has parado en la roca de los siglos y sabes que es tan firme, porque tienes esa certeza y esa seguridad, y porque tu estrés no está en las cosas de esta vida, sabes que podrás poseer la Canaán celestial. Y porque no la poseerás solo, quizás, dijo Caleb, el Señor estará conmigo y yo los echaré como Él ha prometido. Y la diferencia entre una promesa de un partido político, de un dirigente humano, de un líder político o religioso o sindical, y la promesa de Jesucristo es que el Señor cumple. No se puede negar a sí mismo. Los seres humanos a veces no sabemos lo que prometemos. Por eso, queridos jóvenes, y cuando digo queridos jóvenes me refiero a todos los jóvenes de 100 años para abajo, a menos que haya alguien mayor de 100 años aquí. Esta semana hemos recorrido el libro de Josué, pero yo les invito a que no detengamos nuestra marcha. Es tiempo de proclamar la gracia del Señor Jesucristo. Es tiempo de mostrar el amor. ¿Cómo es que una persona que no puede hablar, que no se puede mover, logra escribir con un aditamento especial sus pensamientos, logra dar conferencias, logra estimular a otras personas? Bueno, Jesucristo hace mucha diferencia. ¿Cómo es que no podemos morir en medio de tanta crisis y en medio de tanto, de tanta maldad? Por el amor de Jesucristo. Esta semana hemos aprendido que tenemos una batalla contra las fuerzas del mal, y que esa es una batalla personal y corporativa. Pero la victoria es personal, es individual, y personalmente el Señor quiere que tú la ganes. Está dispuesto a darte todos sus recursos, todo su poder. Están a nuestro alcance. Y el Señor está a nuestro lado. Él es el cuerpo. Él es el que empuja la bicicleta. A lo mejor nosotros somos como Rick, que nada más podemos cuando hacer así. Sí, literalmente. ¿Se imagina lo que podemos hacer? Nada. Solo los que están ahí arriba pueden ver de arriba para abajo. Yo ahorita no puedo ver de arriba para abajo. Pero les aseguro a los que están ahí arriba que no pueden ver de abajo para arriba. Porque somos limitados. Pero Dios no tiene límites. Su alcance, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia no tiene límites. Y como no tiene límites, están a nuestra disposición. Queridos hermanos de la iglesia de Zambrano, el Señor viene pronto. El Señor está listo para darnos su misericordia y su amor, para que a través de la gracia y del amor podamos decirle a otros en persona, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra mirada, con nuestra sonrisa, con nuestra manera de trabajar, con nuestra manera de comer, con nuestra manera de movernos, cada movimiento indica que somos diferentes. Y esa diferencia la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta noche le quieren decir a Jesús, Señor, ayúdame porque quiero proclamar tu gracia y mostrar tu amor? Póngase de pie el que quiere proclamar la gracia y mostrar y manifestar el amor de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, alabado sea tu nombre, porque gracias a Jesucristo encontramos la victoria. Un hombre como Caleb pudo recibir lo que fue prometido para él y para su familia y para su descendencia, gracias a que cumplió fielmente siguiendo a Jehová su Dios. Cumplió las instrucciones, hizo el trabajo, pero más que eso, creyó lo que estaba haciendo. Confió en que lo que le fue indicado era el camino de la vida. Y aun cuando tardó 45 años o más, él se mantuvo firme porque sabía que el que había prometido es eterno. Aquí estamos, Señor, y necesitamos de tu poder y de tu gracia. Necesitamos la gracia que nos perdone, que nos libere de la culpabilidad, que quite nuestros vicios y dificultades y que nos ayude a avanzar para proclamar una gracia maravillosa, una gracia vivificadora y un amor que echa fuera el temor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.